Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos no uno, sino que dos productorazos. Patricia Martínez.
Lauton, Habana, Cuba.
Y Héctor El Cepillo Carrillo.
Por obligación, nació en los Estados Unidos. Sí, porque si no, es que mira, él no se la llevó. De Virginia. Pero si no, tu familia no hubiera venido para aquí por el problema, tú hubieras nacido en Cuba.
Así mismo, así mismo es la cosa. Sí. En la esquina caliente, detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
De San Javier Alajuaín.
Calentando en el bullpen. Él piensa que es la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña. Balcón del Este.
Tú sabes que Victorio Las Tunas, yo no sabía eso, pero hay que darle honor a quien honor se merece. Es la capital de Cuba. Mira, Rafael, cómo está feliz. Ríete, Rafael. Dispara, Rafael.
Se ha dado la bebida ahora últimamente.
Sí. La capital de Cuba. Y quiero presentar a Rafael. Yo.
Bueno,
oye, imagínate. Porque tú no sabes presentarlo.
Es verdad.
Yo lo presento más cordial, más fácil. Ya llevo tiempo, tengo confianza con él y le digo la verdad. Si hace algo mal, se lo digo, ¿por qué no? Pero que muy pocas veces hace mal. Pero la calle todo el tiempo me tiene cruzado. Cambios de velocidad, recto 99. Rafael viene hoy con una corbata que tiene azul, bueno, marino, oscuro, ¿no?
Tú sabes que yo metelo siempre por ti, la corbata que tengo, yo no me doy cuenta.
Y tiene unas rayitas como si fueran de plata, plateado. Y pasa en combinación con el saco, ¿no? Los zapatos, camelita.
No, negro, chico.
Oye, ¿negro?
Eres daltónico.
La vista me está fallando. Pero de todas formas, Rafael, viniste ayer. Fue un fenómeno.
Sí.
Ayer fue. Te presenté, Cuque, de verdad, porque ayer venía con todos los hierros. Hoy no. Hoy la corbata no. La corbata de ayer, si él se la deja en la oficina de él y yo paso por allí, es la última vez que él va a ver esa corbata. Así que no la deje.
Te la voy a regalar en Navidad.
Bueno, hoy le voy a quitar el puesto a Lacayo, a Pepe Lacayo. Un señor me dijo, ¿cuál es el nombre de tu amigo Pepe? Digo, chico, José, porque los Pepe son José Lacayo.
Que yo sepa.
¿Eh? Y eso, Pepe, hay muchos Pepe en la vida, pero José también. Y si son Pérez y Rodríguez, por todas partes, aprieta un botón y salen 40 cogiendo.
No, bueno, Pepe, porque es un nicaragüense nacido en Costa Rica, porque si hubiera nacido en Cuba hubiera sido Cheo Lacayo.
Mira, Patricia, como nos mira. Patricia. Bueno, este es un programa deportivo, pero siempre en el deporte las cosas son distintas. No es como una noticia que están dando de política, no puede fallar. En el deporte no, porque tú puedes decir buenas cosas que suceden en el deporte, como el caso de los arbitrajes de hoy. 146 peloteros fueron arbitrajes hoy. ¿Qué te parece, Rafael?
¿Estás seguro de ese número?
146. Esa no, yo tengo una noticia. 146.
¿Cuánto? No.
146. 65 la nacional y el resto en la Liga Americana.
Vamos a ver.
Así que.
Bueno, ya que el Guajiro Peña abrió la puerta, nos vamos con la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ustedes saben que por fin,
no,
por fin, no, eso no, menos mal que no salió al aire. Por fin, pudieron firmar el contrato Brian Roberts y los Yankees de Nueva York. Un contrato que comenzaron a negociar hace 6 semanas. Se firmó anoche. ¿Ok? Ya ustedes pueden sacar sus conjeturas del por qué.
Qué casualidad, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? $2 millones por una temporada.
Pero figúrate tú, ese contrato, esperar tanto para darle 2 millones a un pelotero que está lesionado y no puede jugar pelota.
Pero espérate, voy a dar los numeritos.
Es buen pelotero.
Permite los numeritos que yo te di. Te voy a dar los numeritos de Brian Roberts.
Ha perdido más juegos que las carreras que ha empujado en 3 años.
Es verdad, ha estado lesionado.
Pero oye, cuando está...
Sin embargo, Rafael, me pasas la próxima nota también. Si tú sacas un promedio, tú sabes que en el Baseball Reference te dan no solamente lo que el pelotero hizo año por año, sino que te sacan un promedio de lo que hace por temporada. ¿Tú sabías eso, no?
Hombre.
Bueno, Brian Roberts, en una temporada de 13 años, 10 más 3, oyeron bien, con los Orioles de Baltimore, 2 veces todo estrella. Tiene un promedio, y esto es lo que la palabra promedio significa, de carrera 278, con 11 cuadrangulares por temporada, 64 impulsadas por temporada, 99 carreras anotadas por temporada y su promedio en base 349.
Esa 99, dale crédito de que lo empujó.
No importa, las anotó. Las anotó porque llegó a base, sí, segunda.
Los jonrones no son nada del otro mundo, 11 jonrones.
11 jonrones por temporada. Pero mira, te voy a decir una cosa. Robinson Cano quería 30 millones. ¿Okay? Resolvieron con este muchachito que va a ganar 2 millones, te va a batear 278, te va a anotar 99 carreras, si se mantiene sano, por supuesto. Y te va a tener un promedio en base de 349. 349 es un promedio en base solamente 6 puntos por debajo de Robinson Cano. O sea, tampoco estamos hablando de... Sin embargo, este muchachito va a cobrar 15 veces menos que Robinson Cano.
Un viejito. Sí, no, muchachito. Sí.
36 años, pero lo que pasa es que tú sabes cómo es él. Él mide 5'11 y pesa 160 libras. Por eso le decimos.
Yo lo que no estaba pensando, yo pensé que ya iba a decir no firmarlo, porque está esperar tanto para darle 2 milloncitos al pobre muchacho que el año pasado, déjame decirte que hace como 5 o 6 años era un verdugo jugando lo que estaba hablando Lacayo, pero últimamente esas lesiones han sido increíbles. Es más, que el año pasado jugó muy poco.
A mí se me hace.
Por 2 millones, ¿por qué esperaron tanto? Yo no entiendo.
Porque yo creo que tuvo problemas con el examen médico.
No, y hay otra cosa. Ellos posiblemente tuvieron otras opciones y dependían mucho de que si iba a jugar Alex Rodríguez o no iba a jugar. A lo mejor tenía otras opciones pensadas y estaban dándole largo a ver qué es lo que iban a hacer. Ya ahora ellos saben que tienen que buscar una tercera base distinta. Y a lo mejor tenían alguien en mente que podía hacer las dos cosas, jugar una base y la otra. ¿Sabe Dios? Esa cosa no se sabe por dentro. Pero el hecho es que da la casualidad que en el momento que ya dicen, oye, Alex Rodríguez no va a jugar este año. ¿Okay?
Sí. Él va a jugar ahí bastante algunos juegos, porque yo tiene la segunda base, regular base, y yo, Kelly Johnson, que fue el que firmaron, y que ha jugado varios años más joven. Pero él, cuando vaya a hacer falta a alguien que pueda hacer, robar base, todas esas cosas, es un pelotero que hace falta un team que es ganador, que pero va ahora, a ser ganador, pienso yo.
Más de que otra cosa, ahora lo que tienen los Yankees es que tienen disponible una cantidad de dinero que no la tenían hace una semana.
No, esto es mejor que sacarse la lotería.
Sí.
Okay, se han sacado 25 millones de dólares de lotería.
Y con ese dinero posiblemente, yo no sé quién estará todavía de agente libre que ellos pueden hacer o quién ellos pueden cambiar. Porque a lo mejor ellos dicen, muy bien, él va a faltar este año, pero el año que viene, a lo mejor ellos están pensando ya comprar el contrato. Mira, te voy a dar tanto, te va para la casa y se acabó el partido.
Te voy a decir a quién han estado viendo, a Tanaka, el pitcher japonés. Bueno, este que estuvo, da la casualidad que estuvo aquí una semana y se reunió con los Yankees. Sí. ¿Okay? Así que...
¿A quién tienen ellos para tercera base?
Está el muchacho este que también juega shortstop, el dominicano, ¿cómo se llama? Eduardo Núñez. Sí.
Sí.
Él puede jugar shortstop y tercera, yo lo he visto.
Está bien, pero a lo mejor tiene una opción mejor para tercera, que no la podían comprar porque no tenían el dinero en el presupuesto.
Sí.
Y ahora lo tienen, ¿sabe Dios? Sí. Vamos a ver lo que va a pasar en estas 2 semanas por ahí. Y no va a dar, el tiempo no va a dar respuesta a lo que está pasando.
Es verdad. Es verdad. Bueno, también en noticias de las últimas transacciones del béisbol de las grandes ligas, los Phillies de Filadelfia le ofrecieron un contrato de liga menor al infielder dominicano Ronnie Cedeño, que lleva 10 años como pelotero de grandes ligas con un promedio de carrera 246. En total, 40 cuadrangulares en total en esos 10 años, o sea, un promedio de 4 por año, y 239 carreras impulsadas en 868 partidos. Si les suena el nombre Ronnie Cedeño, es porque ha jugado, oigan esto, con los Cachorritos de Chicago, con el Seattle, con los Piratas de Pittsburgh, con los Mets de Nueva York, Astros de Houston y los Padres de San Diego. Comenzó como shortstop, ha jugado segunda base, tercera base, en el outfield, tiene 30 años de edad y va a hacer todo lo posible por ganarse un cupo con los Phillies de Filadelfia. Básicamente como el titular va a ser Jimmy Rollins, él sería el suplente de Jimmy Rollins, y el utility player, y cuando jueguen contra la Liga Americana, el bateador designado. Uh-huh. Que tú veas cómo es la cosa hoy en día en la pelota.
Sí, eso es lo que va a hacer. Y bueno, tú sabes que ya Jim Rollins también está tirando su último cartuchazo ya, también. Aunque este no va a ser el que lo va a sustituir, porque ya tiene, ya... Primero, no es un jugador de primera línea, vamos a decir. Este es un hombre borderline que se ha mantenido en las mayores ahí, porque está diluido el talento, ¿no? Porque si no estuviera en Liga Menor la mayor parte del tiempo, ¿no? Y se mantiene ahí como utility, resolviendo de eso, por eso brinca de un equipo a otro. Cuando hace falta un hueco en otro lugar o tener a alguien de suplente, pues él va para allá. No creo que sea que los Phillies estén buscando sustituir a Rollins con él. Ellos tendrán a alguien en Liga Menor o están buscando a alguien para desarrollarlo, para que sustituya a Rollins, que es un tipo de primera línea.
Guajiro Peña, ¿algún comentario sobre lo que está pasando en las últimas noticias del béisbol de las grandes ligas?
Estoy buscando un pinche cubano que firmaron aquí, que tú no sé, lo vi ahorita y ahora se me desapareció. ¿Cómo estaba con el Washington el año pasado, firmó con alguien.
¿Washington el año pasado?
Sí. Que lo pusieron dos veces, lo subieron y lo bajaron.
¿Yunesky Maya?
Sí.
¿Sí? No.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, lo firmó alguien ahí.
¿Está ahora con Atlanta?
Sí. ¿Atlanta?
Sí. Porque él es pinareño, como Freddy González.
¿Es pinareño?
Y entonces, sí.
¿Tú estás seguro?
Vamos a ver.
No.
Yo ya te lo voy a buscar los datos.
Dijiste pinareño con un orgullo tremendo.
No, sí. Sí.
Bueno, tengo amigos en Pinar del Río.
Busca. No, es interesante eso porque es un cubanito que está pichando. Está pichando él y Bonifacio. Bonifacio se declaró agente libre.
Bonifacio está jugando muy bien en la Liga Dominicana.
Metió
hit
para ganar el juego y el pitcher lo ganó el cubanito ese.
Ese otro que va a encontrar un puesto siempre en algún lugar.
Bonifacio es un muchacho que, hablando de Robert, entre Bonifacio y Robert me quedo por la edad con Bonifacio, porque Bonifacio juega tercera, juega field, juega segunda, juega short.
Pero tú siempre has echado con el rayo al pobre
y Bonifacio. Y roba base como un loco, ¿sabes?
Sí.
Mira, yo sé más de geografía cubana y de peloteros cubanos que tú. Yunesky Maya, tengo razón, nació en Pinar del Río y tengo razón, lo reclutó Freddy González está invitado a los campos de entrenamiento, sí, de los Bravos de Atlanta, y gran parte del lazo es porque es pinareño también, así que...
Pertenece a la República de Pinar del Río.
Así mismo.
¿Quién es de Pinar del Río aquí?
Jaime Almiral Jr.
Jaime Almiral Jr. de Pinar del Río. Verdad, el cónsul general de Pinar del Río aquí en Gladys Martí es Jaimito Almiral.
Correcto. Willy Chirino. Sí. Consolación del Este, del Sur.
Del Sur.
¿Cómo? El Guajiro iba a decir Balcón del Este. Pero, Guajiro, ¿cómo se dice, ya que tenemos página oficial en inglés, cómo se dice Consolación del Sur en inglés?
Operación del South.
No. Consolación del Sur. No, Operación del Sur.
No.
¿Cómo se dice Consolación del Sur?
Consolation South.
Wow. Sí. Pero yo creo que South va primero. South
Consolation.
Sí.
Consolation.
Oye, te has hecho un tremendo americano. ¿Por qué diría que llevas aquí 59 años? Vaya. Pero,
hay muchas personas que dicen, no, si los nombres no tú no puedes cambiarlos.
Pues sí, se pueden cambiar. ¿Cómo se dice Alemania en alemán?
Germany.
No, en alemán.
En alemán.
Deutschland. Deutschland. Ve que está cambiado en todos los idiomas.
Sí. No.
Ya ves. No, Polonia, pero, Polska.
Los otros latinos siempre, y si son cubanos, más le cambian, le ponen apodo a cualquier cosa. El ñangao porque tiene un pie malo. Oye eso. El cojito porque no está muy dañado.
No, y tú tienes Holanda, que aquí en inglés dicen Netherland o Holland de las dos formas, pero en realidad el nombre del lugar en holandés es Países Bajos, dicho en holandés, que yo no lo sé decir. Sí.
Y hay otro por el guajiro que dice, ¡oye! Se acabó el pan de piquito. Es cuando la cosa está mala, ¿oíste? ¿Qué te ha parecido, Locayo?
No, estuve impresionado, erizado. Bueno, en realidad el nombre de Holanda en holandés es el Reino de los Países Bajos, o sea, el Reino de Netherlands, porque eso significa que también en Curazao, okay, y también en, ¿cómo se llama?, Aruba, y todas esas islitas son parte del Imperio Holandés.
Sí, bueno, Curazao es Aruba, ¿no? Aruba ya está en el Commonwealth. Pero
por
no,
eso, en la mancomunidad, pero el que nace en Aruba puede ir a Holanda y convertirse en ciudadano holandés, sí, automáticamente.
Sí, no, pero...
De nacimiento.
Pero Curazao es que es territorio holandés.
Sí, pero Aruba es parte de la mancomunidad, bueno, siguen siendo holandeses.
Bueno, pero la mancomunidad, como la británica es la más grande, por ejemplo, los de Jamaica están en la mancomunidad, pero son mancomunidad británica, pero son independientes.
Correcto.
Ese no es el caso de Curazao.
No, en el caso de Holanda, los holandeses, los que nacen en Curazao y Aruba, pueden jugar para Holanda, participar, representar, sí, a Holanda, sí, en
pero
deportes.
Eso es desde el punto de vista deportivo. Sí. Porque, por ejemplo, Aruba es independiente y tiene un comité olímpico nacional.
Ajá.
Okay. En Curazao no tiene. Curazao no tiene comité olímpico.
Oh, nos han escrito de Cuba. Mira esto. Galo O'Reilly, gracias al super equipo de Alduro y Sin Guantes por tenerme presente y mantenerme informado con sus noticias. Y reconocimiento especial para el conductor del programa. Ay, muchas gracias. Oye, Galo, tú sabes, yo no quiero seguir leyendo porque esto...
No, además, estoy
erizado.
Leerlo para ti primero, sí, sabes yo la cosa que va a decir. Eres un suicida.
Voy a dejar que Rafael lea esto. Galo O'Reilly. ¿De dónde es Galo O'Reilly?
Bueno, es de origen, ¿cómo se llama?
Francés. Galo, Galo. País galo.
Sí, pero es irlandés.
O'Reilly es mitad francés, mitad irlandés. Debe ser un cubano ahí, incógnito.
Esa O con apóstrofe, ¿no?
Sí, pero no se marcó aquí.
Pero eso originalmente es así. Ese es irlandés, vaya, más irlandés que la cerveza Guinness.
Bueno, dice, les envío a Cuba para ayudar a los amigos que desafortunadamente no los pueden oír o leer. Galo O'Reilly. Está muy interesante el correo este. Tenemos nuevo amigo en Facebook. Yo les digo a ustedes todos los días, amigos y amigas en Cuba, que tenemos página oficial en Facebook. Tenemos más de 200 amistades. También todos los días. Ayer el Cepillo Carrillo puso una foto de la nueva mascota de los Cachorritos de Chicago. Lo crean o no, un equipo que lleva en las Grandes Ligas 120 años va a tener mascota por primera vez este año.
¿Quién fue el primer mascota que inventaron?
Los Padres de San Diego.
Muchacho, pero...
El pajarito es el pollito, el pollito.
Tú sabes que le costó el trabajo jaraneando un pelotero famoso, se rompió el hombre más nunca y lo demandaron y ganó no sé cuántos millones de dólares.
Sí.
Y después, ¿cuál fue el otro? Vaya.
Pero después de eso, todos los equipos han tenido mascotas.
No,
los Phillies de Filadelfia, sí. Los Piratas de Pittsburgh tienen una cotorrita, los Orioles de Baltimore tienen un pajarito, los Azulejos de Toronto.
¿Cómo lo decían de San Diego? El chicken, la gallinita.
Sí, de San Diego chicken, así mismo. Pero los Piratas de Pittsburgh tenían una cotorra muy linda, los Phillies de Filadelfia tenían una serie de pájaros también. Casi todos son pájaros. Pero los Cachorritos de Chicago, uno de los equipos más antiguos del mundo, hasta este año va a tener una mascota. Y el Cepillo Carrillo puso foto de esa mascota en Facebook. Yo la traspasé a martinoticias.com para que todo el mundo pudiera disfrutar de la nueva mascota de los Cachorros de Chicago.
Aquí siempre estamos con las cosas de más alta intelectualidad.
¿Y qué pasaría?
Poner la mascota en el...
Carrillo, ¿qué pasaría si después de 105 años los Cubs de Chicago van a la Serie Mundial, porque han ido como 10 o 12 y ganan la Serie Mundial, ¿qué pasaría con la gallinita y el animalito, el catorrito ese? ¿Eh? Sería un escándalo.
No, ¿verdad? Porque alguien le va a meter un chivo en agosto, bueno, septiembre.
El chivo es la causa.
Por eso te estoy diciendo. Si están en primer lugar en septiembre, alguien mete un chivo en el estadio y pierden 10 juegos en fila. Y se acabó. Hasta ahí llegaron. Bueno,
quiero decirle a Galo Relly que nosotros no lo tomamos ligeramente lo que está diciendo aquí, vaya, porque hablamos y seguimos hablando de la mascota y la gallinita y la cosa. Pero él está tomando nuestra información y reenviándola a Cuba, a lugares donde aparentemente hay algún tipo de dificultad para oírnos o hacer las cosas, y eso lo agradecemos mucho. Galo es un nombre que se oye mucho en América Latina. Por ejemplo, uno de los galos más ilustres que hay fue Galo Plaza de Ecuador, embajador de su país en las Naciones Unidas. Y este Galo O'Reilly, no hay duda que uno es de ascendencia irlandesa, como tantos que hay, porque los irlandeses, quiero que vinieron, sepa que vinieron a pelear por la independencia de los países sudamericanos.
Correcto, O'Higgins.
O'Higgins en Chile.
Ah, viste que yo soy un poquito
y ustedes historia. Van, y fueron tropas irlandesas a pelear con las tropas de Bolívar en la Gran Colombia, y usted va a la zona, una zona de Antioquia, y todos los guajiros, como decimos nosotros, que están en el campo, tienen, son rubios y ojos azules, y dicen, ¿dónde salieron esta gente? Y todo, cuando oye los apellidos, son unos apellidos irlandeses que lo han ya variado, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el O'Reilly, este sería O'Reilly, una cosa así por el estilo, y O'Brien, y cosas, todos esos apellidos irlandeses, y son los irlandeses que vinieron okay. a pelear precisamente porque en esa época Inglaterra estaba peleando contra España, y España naturalmente era la metrópoli del país de América.
Así mismo. Encontré datos sobre nuestro amigo Galo O'Reilly. Él dice que es de La Habana, pero vive en Roseau, Dominica. No República Dominicana, no, en Dominica, la islita.
En Dominica, sí.
Dominica, una isla.
Correcto.
Sí. Eso es parecido a... Mucha gente se confunde, ¿sabes?
Ok, vamos a ver si encuentro más detalles de Galo O'Reilly, que vive en una islita pegadita a Venezuela, muy pequeñita, ahí por Curazao y Aruba, justamente.
Sí.
Pero él es cubano de nacimiento. Vamos a ver si encuentro fotos. Estoy en su página de Facebook, que me da acceso limitado, pero Galo, te estoy conociendo mejor. Ya me caes bien, mira, para que tú veas. Así que hoy en día con el internet se puede hacer cualquier cosa. Con razón, en algunos países no permiten que se que la gente tenga acceso al
naturalmente.
Internet.
Naturalmente, como dice la gente, por ejemplo, en nuestro país tiene un candado puesto aquí en la página nuestra.
Sí. Los amigos de O'Reilly, casi todos son cubanos, algunos viven en la isla. Mm. Tengo acceso a sus amistades. Vamos a ver si tenemos a alguien en común. De repente sale ahí un amigo, una persona que conocemos. Bueno, también tiene amigos en Venezuela, como es normal. Y me están diciendo que no hay tiempo para más. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Te saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Muy bien, Anoche hubo 7 juegos en la NBA. Ya le hemos dado resultados en espacios anteriores, pero vamos a dar los resultados por arribita. Tenemos otra cosita que hablar. Y los Raptors de Toronto anoche le ganaron 116-94 al equipo de los Bucks de Milwaukee. Para los Raptors, Lore 23 puntos, Valanciunas 10 rebotes y DeRozan 7 asistencias. Por el equipo de los Bucks de Milwaukee, y Asoba hizo muy buena labor con 29 puntos, pero no suficiente para que su equipo ganara, a pesar que aparte de eso, el mismo jugador y Asoba tomó 9 rebotes. 98-96, una ventaja de una canasta solamente, fue el marcador en que los Knicks de Nueva York le ganaron a los Soles de Phoenix. Por los Knicks, bueno, el único que hizo de todo fue Carmelo Anthony, 29 puntos, el mejor, 16 rebotes, el mejor a la defensiva también, y fue el mejor en asistencia, que no fueron muchos, pero fue el que más hizo con 4. Y el equipo de los Rockets de Houston le ganó 104-92 al equipo de los Celtics de Boston. Los Celtics de Boston han empezado muy lentamente, están reconstruyendo su equipo y el récord de ellos tiene 13 ganados y el doble, 26 perdidos.
9 seguidos perdidos ya en cual de anoche.
Sí, sí.
Increíble, ¿verdad?
Sí, y el equipo de los Rockets va muy bien, de 25-14. Uno de los equipos que nosotros vimos como posibilidades de ganar, por lo menos pelear por la conferencia del oeste. Howard anotó 32 puntos por los Rockets, este es el centro que vino de los Lakers y anteriormente del Magic. Jones, 12 rebotes y el chino Lin, 9 asistencias. Lin, que es el de Lin Manía, el hombre que estuvo con los Knicks y lo cambiaron a los... Bueno, se declaró agente libre y se fue a jugar con los Rockets. En otro partido, los Wizards de Washington se impusieron 102-88 al equipo de los Bulls de Chicago. Por los Wizards, Hilario, 19 puntos, Gotthard, 11 rebotes y Wall, 7 asistencias. Este Wall tiene opciones para ser el novato del año, este armador de los Wizards. Por los Bulls, Carlos Boozer se hizo 19 puntos y no fue la mejor actuación con 16 rebotes, pero perdieron el partido. Y las Espuelas de San Antonio siguen ganando, ya tienen 30 triunfos después de este, con 8 reveses. Este le ganaron 101-95 a los Pelícanos de New Orleans, que cambiaron el nombre, pero no han cambiado su estilo de perder. Y las Espuelas de San Antonio tuvieron a los, como digo yo, los sospechosos habituales, marcando las columnas en anotaciones. Tony Parker, 27 puntos, también fue el mejor en asistencia, que es su trabajo de armador, con 7 asistencias. Y Tim Duncan fue el mejor a la defensiva con 9 rebotes. El equipo de los Mavericks de Dallas le ganó 107-88 al Magic de Orlando. Ellis fue el mejor anotador por los Mavericks con 21, el mejor a la defensiva fue Blake con 7 rebotes y Merkel hizo 6 asistencias. Y por último, el Jazz de Utah, que no gana muy a menudo, tiene 13 ganados y 26 perdidos. Anoche le ganó 118-103 al equipo de los Nuggets, que tiene un récord ligeramente mejor que el del Jazz, 19-18. Ligeramente no, tiene un récord ganador en realidad. Por el Jazz, Burke, 34 puntos, Favors, 15 rebotes y Burke hizo 8 asistencias. Y el presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca al equipo del Miami Heat y dijo que había mostrado este equipo corazón y determinación para ganar 2 veces seguida el campeonato. Así que 2 años seguidos han visitado el Salón Este de la Casa Blanca para esta ceremonia, que ya es una cosa tradicional que el presidente reciba a los campeones de los equipos profesionales llamados de grandes ligas, como son el de béisbol, el de basquetbol, el de fútbol americano y el de hockey sobre hielo, y además los campeones escolares y los campeones de tenis también. Ya yo creo que dedica un porcentaje grande de su tiempo el presidente de Estados Unidos, no este cualquiera, a hacer esta ceremonia cada año. Él le tiró su puya al equipo de Miami. Como todo el mundo sabe, al equipo de Miami le pasa lo mismo en el básquetbol que le pasa a los Yankees en la pelota, que como son muy buenos, pues una gente lo quiere mucho y otra gente lo odia. Y Obama dijo, bueno, no hay nada que una más al pueblo americano que el Miami Heat, ¿verdad? Porque hay un porcentaje.
Yo creo que hay una noticia que Wade es de Chicago.
Bueno, no es una noticia. Illinois. No, una noticia que nació.
Salió en español que el presidente, cuando él estaba jugando college, lo abuchó una vez. Y él se echó a reír, lo abrazó el presidente. Dice, nunca se me ha olvidado, le dijo él al presidente.
Sí, claro.
Y entonces todo el mundo, cuando presentaron el año pasado a la primera vez a LeBron James, aquello fue un escándalo. LeBron James con unos espejuelos y empezó a hacer chistes. Y el presidente muerto de risa. Bueno, ¿qué pasó? No, Rafael, una pregunta. El basquetbol es igual que el béisbol. ¿Qué es lo que está pasando con los Celtics de Boston, que perdieron los mejores peloteros y arriba uno de los mejores coaches?
Bueno, se le pusieron vías a la gente en una parte y entonces están reconstruyendo el equipo. Eso lo han hecho varias veces ellos. Y entonces la gente que le quedó veterano, pues encontraron otros horizontes. Se le fueron tres de los buenos de ellos, se le fueron para los Nets de Brooklyn. Esto los cambiaron en realidad por novatos, por prospectos. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer de nuevo. Ya saben que a esta gente le queda un año o dos nada más, a Kevin Garnett, a Paul Pierce, a Jason, el otro este que lo tumbó LeBron. Y entonces ellos están buscando gente nueva.
Y esas estrellas se fueron para pa Nueva York y es un desastre también.
Están, claro, porque no han estado todavía completamente acoplados. Le voy a dar los líderes en este momento en la NBA. En anotaciones, Kevin Durant tiene 29.6 de promedio. Le siguen Carmelo Anthony, LeBron James, Kevin Love y Harden de Houston. En lo que es rebotes, Jordan de los Clippers está en primer lugar con 13.4 rebotes por juego. Le sigue Kevin Love, que como vieron está cuarto en anotación y está segundo en rebote. Howard de Houston está en tercer lugar, Drummond de Detroit en cuarto y Cousin, el centro de Sacramento, está en quinto. Y en asistencia, Chris Paul, que es el líder en los últimos años, todos los años, que está lesionado ahora, por cierto, de Los Ángeles Clippers, está en primer lugar con 11.2 asistencias por juego. Le sigue Curry de Golden State con 9.3, o sea, una diferencia grande. 8.6 tiene Lawson de Denver. Wall de Washington, que le dije hace poco, tiene chance para ser novato del año, tiene 8.6, y Jennings de Detroit 8.5. Esos son los líderes en la NBA, Pepe.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial el próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde. Avanza Cuba, arte independiente, sus ventajas, desventajas y las alternativas que han encontrado los artistas cubanos para crear su arte por sus propios medios. Avanza Cuba, con la participación de artistas reconocidos tanto en la isla como fuera de ella. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, arte independiente. No te lo pierdas. El próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, escuchen esto, hay 146, hoy era el último día, para declarar a esta gente libre o era arbitraje. Y el señor Lacayo dijo eso, pero no completó la figuración.
No son 146, o sea, la cuarta parte de los peloteros están de agente libre.
Robert firmó porque era el último día o tenía que ir a arbitrar. Viciado hizo lo mismo, evitó arbitrar. Pero oigan esto, 146. Vamos por la Liga Americana. Yo tengo marcado solamente los escopeteros. Vamos a poner, tiene 6 en Baltimore. Chris Davis, que evitó que el señor Cabrera fuera la triple corona 2 veces por los 55 bambinazos. Voy a mencionar así rápidamente porque son muchos. Y el equipo de Boston tiene uno. Junichi Tazawa, el pitcher que venía, y el otro con los dos acabaron. Ahora voy para el equipo de Chicago, no tiene a nadie. El equipo de Cleveland, mucho menos de los arbitrajes. Detroit, Ávila, el catcher principal y el pitcher que ganó 20 o más juegos, más chiles que lo querían cambiar, va a arbitraje. Porque no tienen derecho a la agencia libre. Por otro lado, Kansas City, Bonifacio y el señor Eric Hosman pudieran recibir un dinerito otro. Eric Hosman fue guante de oro y tuvo una temporada cubano, por cierto. Y Los Ángeles cogieron de los Cardenales a David Free. Ese es el único pelotero que tienen de los cuatro que pudiera coger un dinerito extra. Y los Yankees de Nueva York, solamente uno de un grupo que tiene de 5, Brett Gardner, que fue escopetero, se roba 50 bases. Y los Yankees le hace falta. El Oakland no tiene ni nadie, tienen 7 peloteros que no encontré ningún nombre aquí. El equipo de Tampa, Matt Joyce, que no moja pero empapa. Y el pitcher más famoso de hace 2 años, el mejor pitcher, David Price, se declaró también en el grupo y va a recibir una bonificación muy buena. Esa es la Liga Americana 65. Y ahora voy para la Nacional, el grupito. El Atlanta, Jason Hayward. Ese es un outfielder buenísimo. Y me quedo con el pitcher relevo, el Craig Kimbrell. Son 2 que van a tener buen dinerito, casi seguro. El Chicago, te lo regalo, no tiene a nadie. El Cincinnati, Mr. Cero Hit, Cero Carrera, Homer Bailey. Y Oraldo Chapman. Oraldo Chapman, pitcher cubano, también va a recibir su bonificación casi seguro. Y Los Angelinos, Los Ángeles Dodgers, al pitcher relevo, que es un fenómeno, Henley Jensen. Y aquí viene la noticia, un señor que está pidiendo, demandando 300 millones, mejor pitcher del año pasado, Clayton Kershaw, va a recibir buen salario por los árbitros. Así que, por otro lado, los Piratas tienen a Gaby Sánchez, se declaró arbitraje, pero no tienen a nadie. Ahora viene San Luis, tiene un cubano, John Jay, se declaró para arbitraje y va a recibir un manto porque están ganando muy poco dinero. Yo no sé si la calle dijo el año pasado. Y el Washington, el mejor pitcher derecho entre el grupo de 5, se llama Jordan Zinnemann, no la tercera base. Ese va a recibir dinero. Así que esos son los que yo más o menos pienso que, por su calidad, pero hay un grupito ahí que son sospechosos. Pero vamos a ver lo que pasa con el zurdo de los Dodgers. No sé lo que pasa. Así que la actuación de los peloteros que va a venir aquí para terminar ya, se lo voy a decir rápidamente. Que el señor Luis Tian fue uno de los mejores pitchers en Grandes Ligas con 2.32 de efectividad. Y no lo mencionan para el Hall de la Fama. Estaban hablando hoy que debían de darle una oportunidad a ese muchacho. Va a reunirse con un grupo de peloteros cubanos que están en Grandes Ligas. Echavarría de A de Santiago, Alexis Ramírez, Dayan Viciedo, Haroldo Chapman, el señor Orlando el Duque Hernández retirado, y Ariel Prieto, René Arocha y Osvaldo Guajiro Fernández ya de Holguín. Así que eso es el Boquiden, que todo el mundo critica, que porque no le pusieron el estadio ese, el nombre de Andrés Fleita, que vivió por aquí muchos años, se lo pusieron a un hombre que solamente tuvo 1 año en Grandes Ligas, Boquiden por el jonrón contra el Boston, y eso fue historia. Y el señor alcalde de Miami le puso el nombre al estadio, Boquiden, y más nunca voy a venir por ahí por ese parque. ¿Qué te parece, Rafael? Es un lugar bonito, déjame decirte. Eso está en la 22 de West y la 16 de Hialeah. Pero bueno, esa es la noticia que tengo. Y la otra noticia para terminar. Hoy, por fin van los guías al White House hoy. Que hoy, ¿no?
Ya fueron, ya se emborracharon con el presidente.
Porque es la segunda vez que abrazaron al presidente y todas esas cosas. Bueno, Rafael, bueno, cógelo.
Pasamos con el deporte de los puños. Muchas gracias. Mañana este servidor va a una conferencia de prensa en el Frontón Hialeah de Miami, no muy lejos de nuestros estudios centrales, porque varios púgiles cubanos van a estar peleando este fin de semana en el boxeo profesional. En esta cartelera, a la cual voy mañana para nutrirme más de información, ya sabemos que hay por lo menos dos púgiles cubanos. Jairon Socarrás, que tiene promedio invicto, va a pelear el sábado por la noche en el Frontón Hialeah de Miami. Y también Villier Quiñones, que tiene promedio perfecto, va a pelear. Mañana voy a confirmarles los contrincantes de estos dos púgiles cubanos. Ya me han dicho que son dos norteamericanos. Uno de ellos, el de Quiñones, es una palomita. Pero el de Jairon Socarrás sí es más complicado, porque ya cada día más y más Socarrás se va acercando a una pelea importante a nivel de campeonato mundial. Así que dentro de exactamente 24 horas voy a tener más información. Bueno, en realidad no 24 horas. En el noticiero de las 12 mañana voy a tener mucho más información al respecto. Y también quería informarles que en otra cartelera, nada que ver con la del sábado, Mike Pérez, el cubano que vive en Irlanda, va a estar peleando. Y también mañana les voy a confirmar el contrincante de Mike Pérez, que también se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. Muy bien, ahora pasamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Uno de los problemas que tienen en Brasil, lo mismo para el Mundial de Fútbol, que empieza dentro de muy poco tiempo, y también para lo que son los Juegos Olímpicos del 2016, es que las compañías, vamos a decir, las compañías de aviación, no dan abasto para llevar en ese inmenso país, un país que es más grande que Estados Unidos continental. O sea, Estados Unidos es más grande que Brasil porque tiene a Hawái y Alaska, pero lo que son los 48 estados contiguos de Estados Unidos es más chiquito que Brasil. Y allí, pues, las comunicaciones son aéreas o a pie prácticamente, porque no tienen la infraestructura de carretera que tienen otros países, porque no tienen la base económica para hacerla. Y entonces dependen de la aviación completamente. Las compañías de aviación subieron el precio de los pasajes y estaban diciendo que ir de un lado de una ciudad a otra de Brasil costaba más caro que ir de Brasil a Europa. Correcto. O sea, que el individuo que vaya a seguir su selección, que va a ir de una ciudad a otra con una distancia tremenda yendo en avión, pues le va a costar miles y miles de dólares, no estoy exagerando, sí. Simplemente los pasajes de avión. Muy bien, hay un movimiento para controlar eso, y la línea aérea Avianca de Brasil. La línea aérea Avianca es una compañía colombiana, una de las compañías más efectivas que hay en América Latina, y tiene una filial en Brasil. Ellos dijeron que ellos van a congelar los pasajes. Van a cobrar dice, $420 por trayecto en sus vuelos nacionales entre febrero y julio. Eso le dijo el presidente de la compañía, que se llama José Efromovich, no lo uso muy
portugués.
No lo uso muy, va a decir, portugués ni muy colombiano tampoco. La aerolínea rival Azul se comprometió con el mismo límite en sus tarifas aéreas de junio y julio. Ahora, están hablando que no van a subir más de $420 por trayecto. Eso significa ida solamente. O sea, sí. Eso, o sea, sí, que están diciendo que va a costar poco dinero porque no va a costar, no van a subir más el pasaje. Pero saquen la cuenta, si usted va al Mundial a seguir su selección, pues usted va a ir a 3 o 4 ciudades mínimas.
Mínimo.
3 o 4 ciudades, ¿no?
Entonces, si usted va... todo el mundo va a jugar por lo menos 3 partidos.
Exactamente.
Si vas a... el campeón mundial va a jugar 7 partidos. O sea que vas a ir por lo menos a 6, 7 ciudades distintas.
O sea, que si vas a 7 ciudades distintas, pues le va a costar 3,000 y pico de dólares de pasaje. Eso, aparte de los pasajes para ir a Brasil, aparte de los hoteles y aparte de las entradas. O sea, usted tiene que disponer tranquilamente, yo diría, de 6 o 7,000 dólares para ir allí mínimo. Eso es, usted no va con mucho lujo. En realidad, en los Juegos Olímpicos también es bastante caro ir. Yo no tengo esa experiencia porque yo no pago en los Juegos Olímpicos allá. Pero como ustedes ven que la entrada de la inauguración para un Juego Olímpico cuesta alrededor de $1,000 cada asiento. Esa es la entrada. Y se revende. Yo vi en Atenas la gente vendiéndolo fuera a $20,000 y comprándolo. No es que estuvieran vendiéndolo, es que lo estaban comprando a ese precio. Por ejemplo, una entrada normal de natación vale entre $200 y $250. Tienen una carrera que dura unos segundos y lo sacan y tienen que volver a pagar para volver a ver la próxima carrera. Eso en los Juegos Olímpicos. Yo nunca he estado en un mundial de fútbol, que se estuvo en el 78 en Argentina, y tampoco voy a estar invitado por ellos, ¿no? O sea que yo no sé, en realidad no me acuerdo cuánto costaba porque yo no lo pagué. Pero la gente me pregunta a veces, bueno, Rafael, tú que has ido a los Juegos Olímpicos, ¿cuánto cuesta? Y yo le digo, bueno, yo no, si yo tuviera que pagar eso, yo tendría que pensarlo 2 veces, no hay duda. Pero uno no puede ir a un Juego Olímpico si no piensa gastarse entre $15,000 y $20,000, y no le exagero, que eso es lo que vale. Y yo me imagino que un mundial eso es lo que cuesta si tú vas a ir a todas las cosas. Porque yo no sé cuánto cuestan las entradas de esto, pero me imagino que el partido final debe estar por ahí. Claro. El dinero ese, ¿no? Así que por lo menos, ya saben, por lo menos se puede sacar la cuenta, porque una cosa que había es que no decían cuánto es que iban a cobrar por los pasajes, y como decían, el cielo es el límite. Y una vez que usted estuviera allí, usted tiene que pagar lo que yo le diga, porque no hay otra vuelta que darle. Claro. Porque hay pocas aerolíneas y esas son las que hay.
No hay trenes. No.
Espérate. Rafael, si el estadio ese que para inaugurar no está terminado, ¿no hay otro estadio que ellos han jugado anteriormente que pueda festejarse?
No hay con que cumpla los requisitos de la FIFA. Esos son los que hay. Es más, yo estoy seguro que varios de ellos no van a estar terminados, pero van a jugar y van a decir que estuvieron bien y se van a improvisar, porque son brasileños, eso lo he dicho 1,000 veces yo. Son brasileños y entonces van a jugar y van a tocar una samba y no se preocupe, Dios es brasileño y van a decir. Yo como digo, si fuera en Alemania hubiera 10 suicidios, si fuera en Japón habría 15 harakiri, pero allí no va a pasar nada. Allí la gente va a ir y no van a poder ir al juego porque no cupieron o porque no llegaron a tiempo, porque el avión no salió, porque se le rompió la turbina, pero va a caminar y va a salir y van a decir que está muy bueno. Así que eso va a pasar.
De todas maneras va.
Sí, eso va a ir.
El mundial va. Y la final va a ser en el Maracaná.
Así la que... última que quieres decirle a Cayo, por favor.
El juego de apertura se va a efectuar en Sao Paulo. La selección dueña de casa, la selección brasileira, va a jugar contra Croacia a las 4 de la tarde el jueves 12 de junio. Y la final va a ser en el Estadio Maracaná el domingo 13 de julio. Así que, para que ustedes vean, pase lo que pase, se va a jugar fútbol en Brasil, aunque 3 o 4 estadios, vamos a decir que no tengan todavía algunos asientos, o vamos a decir que el palco de prensa no tenga corriente.
Que el asiento no esté atornillado todavía, y le van a poner una caja de fósforo para que no esté cojo, y van a hacer la cosa.
Pero ya la FIFA dijo que el Mundial va, y también la FIFA, Jerome Volke, uno de los ejecutivos de la FIFA, dijo que se lo tuvieran que hacer otra vez, la FIFA no le otorgaría el Mundial a Brasil.
Naturalmente.
Imagínate eso, qué bofetada tan grande que le han dado.
Sí.
Y la presidenta brasileña Dilma Rousseff ya se metió en esto también, diciendo que ella pone el nombre de Brasil por encima de todo esto, que van a estar listos pase lo que pase.
Que va a ser la copa de las copas, dice esta cosa. Pero bueno, ellos van a decir eso, no importa. Eso es Brasil.
Muy bien, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este segmento y programa 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor es cuarto y quinto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo y Patricia Martínez.
Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja y Belacuaín.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.